Hermanos, buenos días. Les pido que nos dispongamos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar y que el Señor nos guíe. Padre Celestial, necesitamos tu Espíritu. Necesitamos que tu Espíritu esté sobre nosotros para que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones y seamos transformados por ella. Padre, hoy te ruego que podamos experimentar la paz y el bienestar que implica ser tus hijos y al mismo tiempo que seamos desafiados a entender el cambio y la transformación profunda que requiere y que implica ser tus hijos. Ayúdanos a entender qué significa realmente vivir en un pacto contigo. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les cuento que darle un título a este sermón fue muy difícil. El título que yo pensé es este: Pacten con Dios. No se preocupen, tranquilos, no voy a pedirles plata. Y fue tan difícil que decidimos poner otro título en el video de YouTube, porque no queremos confundir a la gente. Pero es tan triste que esa expresión de pacto se haya vuelto una forma tan confusa de hablar de la relación con Dios que inevitablemente uno dice esa expresión y todo el mundo piensa en que lo van a robar. No les voy a pedir plata hoy, pero sí quiero mostrarles la realidad de lo que dice la Biblia, que es vivir en una relación de pacto con Dios, que no implica plata, implica realmente toda nuestra vida. Y este pasaje, que puede ser un poco enigmático al leerlo, va a mostrarnos de qué se trata esa relación de pacto con Dios. Vamos a Éxodo capítulo 4, versículos 18 al 31. Y les pido que presten atención a la lectura porque es una lectura rara, extraña. Una escena que aún los más grandes teólogos tienen que luchar con ella. Éxodo 4:18 dice así la palabra de Dios. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. El Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero tú te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Lo que quiero decirles hoy con este texto tan extraño es que nuestra relación con Dios implica paz y transformación. Si usted está seguro de que usted es hijo de Dios, usted necesita saber que esa relación con Dios implica paz y transformación. El pasaje de hoy cumple un objetivo necesario tanto en la audiencia original de Moisés como para nosotros como una audiencia secundaria. La necesidad de entender qué implica vivir en una relación de pacto con Dios. ¿Qué implica ser llamados hijos de Dios? Mi ruego al Señor es que hoy usted pueda experimentar la paz y el bienestar que eso implica. Ser llamados hijos de Dios es la mayor paz que podemos tener, la mayor seguridad que alguien puede disfrutar. Y al mismo tiempo, mi ruego al Señor es que entendamos lo que se espera de nosotros. Porque ser hijos de Dios implica una transformación profunda. Más que dar dinero, vivir en una relación de pacto con Dios implica que toda nuestra vida es transformada. Voy a abordar este pasaje a través de esos dos temas, paz y transformación. Los primeros versículos, del versículo 18 al 23, estoy seguro y convencido de que hablan de paz. Y luego, versículos 27 al 31, vuelven a hablar de esa paz. Entonces, vamos a usar el legendario sándwich, ¿no? Como las dos, un tema que está en los dos extremos del pasaje. Al principio y al final del pasaje, nos va a hablar de paz. Pero en el centro, versículos 24 al 26, está la transformación. Paz y transformación. El pasaje comienza, tal vez, recordándonos o obligándonos a recordar que Moisés ha estado en una conversación con Dios en la que básicamente le dijo de mil maneras, no quiero ir. Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo en Egipto y él no quería, le daba miedo, soy tartamudo, mira, envía otro, yo no hablo muy bien. Dios le dio señales, le dio a Aarón, le dio un montón de soluciones. Él no quiso hasta que Dios se puso bravo con Moisés, se encendió la ira de Dios contra Moisés y Moisés tuvo que decir, bueno, listo, ya no puedo sacarle más el cuerpo a Dios, me toca ir a Egipto. Y entonces regresa a donde su suegro y aquí comienza lo importante de este pasaje. Digamos que el versículo 18 nos da un marco para todo el texto y es que Moisés regresa donde su suegro, le dice a su suegro todo lo que va a pasar, todo lo que tiene que hacer. Y Jetro dijo a Moisés, al final del versículo 18, ve en paz. La palabra paz en hebreo es una palabra que todos hemos escuchado, pero que implica mucho más que la palabra paz en español. El término en hebreo es shalom, que indica un bienestar integral en todas las áreas de la vida. Cuando escuchamos la palabra paz, tal vez nosotros, de hecho como colombianos lamentablemente, escuchamos más como violencia, como tratados, acuerdos entre guerrilla y gobierno y todo esto. Pero si pensamos en el contexto de un hebreo, está entendiendo un concepto realmente más espiritual que físico, aunque en realidad también implica algo físico, pero es un bienestar integral en todas las áreas de la vida. Es estar en paz con Dios, es estar en paz con las personas y es estar en paz con la creación. El concepto de shalom viene de hecho desde Génesis 1 y 2, cuando Dios crea a Adán y Adán está en paz con Dios, con las personas, con la creación. Y ese shalom fue roto con el pecado. De manera que decir que ese shalom es tener mucho dinero es una reducción absurda. Ese shalom es bienestar y paz en todo sentido. Moisés va a ir a cumplir lo que Dios quiere que haga, va a cumplir su propósito. Y eso es shalom para él, eso es paz y bienestar para él. Entonces, noten cómo Los dos extremos del pasaje nos hablan de esa paz. Versículos 19 y 20 es como un primer bloque al inicio del pasaje y nos habla de la paz que puede gozar Moisés a causa de que él va a ir a cumplir la voluntad de Dios. Está en paz con su suegro, está en paz en Egipto porque Dios le dice, vuelve a Egipto, versículo 19, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Ve a Egipto que tienes paz allá. Y finalmente se lleva a sus hijos, a su esposa, y el versículo 20 termina con una frase que no es opcional. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. La vara de Dios va a ser casi que un personaje en Éxodo. La vara de Dios es importante en Éxodo y casi funciona como un personaje. No es simplemente una cosa, es como un elemento supremamente importante que representa a Dios y que dice, Moisés tiene el respaldo de Dios. Así que está en paz con Dios también. Eso es Shalom. Pero luego, miren lo que pasa en los versículos 27 al 31. Versículos 27 al 31 es el cumplimiento de todo lo que le dijo Dios a Moisés al principio del capítulo 4. Entonces va y Aarón lo recibe y lo besa, lo cual indica que Aarón se emocionó al ver a su hermano, no hubo rechazo, hay paz con Aarón. Y luego van y cuentan a los ancianos de Israel todas las cosas, ellos hacen las señales de Dios, usan la vara de Dios para hacer las señales. ¿Y qué hace el pueblo? Versículo 31, el pueblo creyó. De manera que sí, hay una aceptación de parte del pueblo, hay paz. Y luego el versículo 31 termina diciéndonos que ellos se emocionaron al saber que Dios los había visitado, que había visto su aflicción, y entonces se postraron y adoraron a Dios, mostrando nuevamente esa paz entre Dios y su pueblo. De manera que todo este pasaje está enmarcado en esa idea de paz. Moisés va a cumplir la voluntad de Dios, cumplir su propósito, y eso implica paz para él. Pero ahora la pregunta es, ¿de dónde surge esa paz? ¿Esa paz de dónde viene? ¿De dónde sale ese bienestar y ese shalom, esa paz con Dios, paz entre los hombres, paz con la creación? ¿De dónde surge? Y creo que esa es la explicación de los versículos 21 y 22, en realidad hasta el 23. Dios le revela a Moisés lo que va a pasar. Dios le dice a Moisés, mira, tú vas a ir, vas a mostrar las maravillas, las señales que he puesto en tu mano a través de la vara. Pero yo endureceré, versículo 21, yo endureceré su corazón, el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué Israel, por qué Moisés puede saber que va a tener paz? ¿Por qué puede ir en paz? ¿Por qué puede saber que tiene el respaldo de Dios? ¿Por qué puede saber que Dios va a liberar a su pueblo? ¿Por qué puede saber que finalmente Dios está con él y con ellos? La respuesta es sencilla. Porque Israel goza de una relación con Dios muy específica. ¿Cómo se llama la relación de Dios con su pueblo? ¿Cómo la describimos? ¿Cómo la ilustramos? Bueno, ¿cómo la ilustra Moisés aquí? La ilustra como una relación de padre e hijo. Es una relación de pacto. Cuando mis hijos nacieron, nadie me pidió que firmara un compromiso de sustentarlos, cuidarlos, amarlos y estar para ellos. Nadie me pidió que firmara un documento así. Sencillamente ellos nacieron y yo ya sabía que tenía que ser eso para ellos. ¿Por qué? Porque esa es una relación de pacto. Es una relación de absoluta y profunda incondicionalidad. Es una relación que no depende de cosas externas como cómo actúa alguien o si me sirve o no me sirve. Es una relación simplemente de incondicionalidad. Son mis hijos. Me pueden sacar todas las canas que quieran. Y esta en la barba, ¿no? Pero siguen siendo mis hijos. Y estaré para ellos. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Sencillamente, lo que Dios va a hacer es pelear por su hijo. Imagine usted que le secuestran a su hijo. ¿Usted qué hace? Imagine usted que alguien toma a su hijo y lo esclaviza en otra nación. ¿Usted qué hace? Tal vez una buena expresión sería, me haría matar por liberarlo. ¿Usted ha visto Búsqueda Implacable? Famosa película, mala, pero sirve para ilustración. Este hombre que le secuestran a la hija, la quieren usar como una esclava sexual, y este hombre es capaz de cruzarse el mundo entero, matar al que sea, ¿no? Solo para liberar a su hija. Bueno, Éxodo está a punto de convertirse en una búsqueda implacable. Dios va a llegar hasta la última consecuencia necesaria para liberar a su hijo. Y esa última consecuencia está en el versículo 23. Esto es como Moisés diciéndole a Faraón, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí mataré a tu hijo, tu primogénito. Lo que vamos a ver de aquí en adelante en Éxodo es una guerra, es una batalla entre Dios y Faraón. ¿Quién es más poderoso para cuidar a su hijo? ¿Dios para liberar a su hijo o Faraón para retener al hijo de Dios? Y la respuesta es, Dios va a tener incluso que matar al hijo de Faraón para liberar a su propio hijo. De manera que lo que vamos a ver en Éxodo es una batalla que va escalando hasta la máxima consecuencia para que Dios libere a su hijo. Pero en realidad esa batalla es más antigua que eso. Moisés está apelando a algo que él ya había escrito. Esa batalla comienza realmente en Génesis 3:15. Cuando Dios le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer va a destruir tu simiente, la simiente de la serpiente. Y de hecho, desde el mismo capítulo 4 empezamos a ver esa batalla entre la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. La simiente de Caín y la simiente de Set. Todo Génesis es acerca de Dios construyendo, formando su simiente o su hijo a través de Abraham, o antes a través de Noé, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, hasta volverle una familia. Pero en Éxodo nos damos cuenta que esa simiente ya no es solamente una familia, es una nación. Entonces Dios libera a su hijo de Egipto, pero rápidamente nos damos cuenta que ese hijo como que no sirve mucho, ¿no? ¿Cómo le va a Israel siendo el hijo de Dios? Lamentablemente fracasó rápido. Solo tenemos que llegar a Éxodo 32 para darnos cuenta que Israel es un fracaso como hijo de Dios. Oseas 11, versículos 1 al 3, dice el profeta, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, que es Israel. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo lo sanaba. Israel fracasó como hijo de Dios. Israel quebró esa relación de paz con Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Simplemente decir, bueno, no quieren ser mis hijos, los dejo abandonados en un orfanato y me voy. ¿Eso fue lo que hizo Dios? No, lo que Dios decidió hacer fue enviar a su hijo, al verdadero hijo de Dios que conocemos hoy como Jesús de Nazaret, para representar perfectamente al pueblo de Dios como su hijo y de esa forma restaurar y establecer una paz real entre Dios y su pueblo. Entonces, el Hijo de Dios vino a este mundo en representación del pueblo de Dios, que es el Hijo de Dios, y pagó por su pueblo. Y entonces sucede algo increíblemente maravilloso que todos hemos leído y de pronto nos sabemos de memoria. Mas a todos los que le recibieron, a ese Hijo, a los que creen en el nombre de ese Hijo, Dios les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hermanos, ¿ustedes pueden comprender la paz que implica para nosotros ser llamados hijos? En Cristo somos llamados hijos de Dios. Ahora podemos estar en perfecta paz con Dios, en perfecta paz con las personas y en perfecta paz con la creación, porque en Cristo somos llamados hijos. No necesitamos ser de Israel para ser llamados hijos, necesitamos ser de Cristo para ser llamados hijos. No necesitamos cumplir unas liturgias judías para ser llamados hijos, necesitamos estar en Cristo para ser llamados hijos. Y podemos saber que Dios está dispuesto a hacerse matar por sus hijos. De hecho, eso fue lo que hizo. Es una seguridad absoluta. Dios está a nuestro favor. Dios nos respalda. Dios está con nosotros porque somos hijos. Y no solo envió a su Hijo para mostrarnos esa verdad, sino que además nos envió a su Espíritu clamando ¿qué? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Abba Padre. El Espíritu vino a nosotros clamando Abba Padre con el objetivo de hacernos experimentar qué significa ser hijos de Dios, qué implica la paz que implica ser hijos de Dios. Y un día, cuando Jesús vuelva, Apocalipsis 21 dice que el vencedor heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En otras palabras, cuando Jesús vuelva, lo que vamos a experimentar es qué significa ser hijos de Dios en su totalidad, de una forma completa, perfecta y absoluta. En este momento ya podemos saber qué es ser hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, ya tenemos esa autoridad, esa potestad, ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero un día Jesús va a volver y vamos a experimentar qué es eso en realidad, en completa realidad, sin pecado y sin maldad. Si usted es hijo de Dios, usted no tiene que estar preocupado por bienestar como este mundo lo ofrece. Si usted es hijo de Dios, usted entiende que este mundo no es bienestar. Bienestar no es tener plata. Bienestar no es tener una casa y posesiones. Bienestar no es viajar por el mundo y tomarse selfies. Bienestar no es tener éxito profesional. Bienestar es disfrutar de la paz con Dios, con las personas y con la creación, que solo estar en Cristo nos puede dar. Eso es shalom. De manera que estamos en paz con Dios porque Dios es nuestro Padre. Estamos en paz con otras personas porque ahora ustedes son mis hermanos. Y estamos en paz con la creación porque ahora podemos usar todo lo que Dios nos ha dado, habilidades y capacidades para la gloria de Dios. Eso es ser hijos de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿qué demanda ser hijos de Dios? Ya les dije lo bonito, lo agradable. Eso es la paz que implica ser hijos de Dios. Pero ahora, ¿qué demanda de nosotros? Y eso es lo que pasa en los versículos 24 al 26. Que es esa escena tan rara, tan enigmática, que finalmente habla de la circuncisión. Este es mi segundo punto, que trata de transformación. Nuestra relación con Dios implica paz y transformación. Esta escena es enigmática y básicamente ¿qué es lo que pasa? Bueno, Moisés y su familia van de camino a Egipto, pero algo pasa. Parece que están como en una posada y Moisés No sé qué le sucede, de pronto se enferma. Algunos dicen que es que se enfermó o algo así. Pero la forma en la que lo explica Moisés es que Dios le salió al encuentro y lo quería matar. Entonces, la que soluciona el problema y termina siendo la heroína de la historia es Séfora. Por alguna razón ella sabe que lo que tiene que hacer es circuncidar a su hijo. Coge un pedernal, le corta el prepucio a su hijo y lo echa en las, a los pies de Moisés. Y parece que eso a Dios le agradó. Y ya dijo, no, no voy a matar a Moisés. Y termina la escena con Moisés como autor dándonos una idea, una pista de qué se trata todo esto. Versículo 26, y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces, este ya es Moisés como autor, ella había dicho entonces, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Claramente es una escena que no es fácil de entender. Ustedes pueden ir a comentarios y todos los comentaristas van a decir lo mismo. No es fácil, aquí está una idea. Tres preguntas que no tienen respuesta clara. ¿Qué significa que Dios quería matar a Moisés? Exactamente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo la esposa de Moisés sabía lo que debía hacer? No es claro. Ella ni siquiera era israelita. ¿Qué significa la frase esposo de sangre? No tengo ni idea. No tengo ni idea y los comentaristas tampoco, esa es la verdad. Todas esas son preguntas que realmente no tienen una respuesta clara, pero lo que Moisés quiere que pensemos y claramente en el versículo 26 a donde nos está apuntando es circuncisión. Piensen en la circuncisión, ya, listo. Ahí tenemos un camino que seguir. Circuncisión. Parece como que la idea es, le falta algo a Moisés. Moisés está en paz con Dios, va a ir a cumplir su propósito, pero antes de empezar ese último bloque en donde Moisés llega a Egipto, antes de eso, le falta algo. ¿Qué le falta a Moisés? Le falta circuncisión. Ya sea a él o a su hijo, no es claro tampoco. Hay quienes creen que el hecho de botar el prepucio en los pies, a los pies de Moisés es que Moisés no había sido circuncidado. No es claro el pasaje al respecto. Puede que sea él o sea su hijo o sean los dos. Pero de cualquier manera, el punto es, le falta la circuncisión. ¿Por qué era tan importante la circuncisión? ¿Por qué era necesaria la circuncisión? Respuesta, porque la circuncisión era la señal del pacto. Moisés no puede pretender ser hijo de Dios o estar dentro del pueblo que es hijo de Dios y no ser circuncidado, él o su hijo. Cuando Dios estableció su pacto con Abraham, estableció también una señal. Y esa señal era básicamente este mensaje. Una persona que entra en una relación de pacto con Dios no puede seguir igual. Al entrar en una relación de pacto con el Señor, debe haber un cambio. Entonces, en Génesis se establece la circuncisión como esa señal del pacto. De hecho, ese día Dios le cambió el nombre a Abraham. ¿Se acuerdan? Eso es Génesis 17. Se lo cambió por Abraham. Y a su esposa también se lo cambió. Ella se llamaba Sarai y se lo cambió por Sara. Nuevamente expresando que hubo un cambio. Abraham y su esposa ya no eran los mismos porque habían entrado en una relación de pacto con Dios. Así que Moisés no podía pretender seguir igual si estaba en una relación de pacto con Dios, en la que Dios es padre y ellos son hijos. ¿Se acuerdan lo que significaba el nombre del hijo mayor de Moisés? El nombre era Gersón y significa extranjero. Entonces creo que lo que está pasando acá es que lo que nos está diciendo Moisés es no puedo seguir siendo extranjero, tengo que ser parte del pueblo. Y por eso era necesaria la circuncisión. El punto es, hermanos, que vivir en una relación de pacto con Dios implica una transformación profunda. No es barato ser hijo de Dios. Es gratis, pero no es barato. Es por gracia, pero no es fácil. No es un cambio superficial, sino interno y profundo. Dios no decidió que la señal del pacto fuera una cicatriz en la cara. No era esa la señal. No era algo superficial, era algo profundo. Algo que no se ve, pero que está. Como la circuncisión. Por eso es que Dios le exigía al pueblo de Israel no solo ser circuncidados en su cuerpo, ellos debían ser circuncidados ¿en dónde? En su corazón. Y si usted ha leído los profetas, una y otra vez los profetas están diciendo, ustedes tienen que ser circuncidados en el corazón. De nada me sirve que les quiten el prepucio cuando su corazón sigue siendo el mismo corazón pecaminoso delante de Dios. El mismo Moisés le dio la esperanza al pueblo de Israel de que un día sucedería eso. Deuteronomio 30. Moisés va a morir, Israel va a entrar a la tierra prometida y Moisés les dice esto: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. No es simplemente cortar el prepucio, es necesaria la circuncisión del corazón. Y estaba la promesa desde Deuteronomio, un día ustedes van a ser circuncidados en su corazón, para que puedan amar a Dios. Eso es exactamente lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Leímos al principio, no sé cuántos le prestaron atención a Colosenses capítulo 2, pero justamente ese pasaje lo pusimos ahí con un propósito, y es que desde el principio del servicio ustedes ya pudieran pensar, ok, circuncisión algo tiene que ver acá. Pablo dice, en él también ustedes, en Cristo, fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Sabe qué hizo Jesús al venir? Él tomó el lugar del prepucio, por más grotesco que eso suene. Lo que es la muerte de Jesús es que él fue cortado y arrancado y desechado como carne que no sirve, como nuestra carne pecaminosa, para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Cristo tomó el lugar de la carne que debía ser cortada y desechada en nosotros. De manera que por la fe en Él, nuestro corazón es transformado profunda y radicalmente. Y es en una transformación tan profunda que ahora tenemos al Espíritu de Dios, y eso fue lo que leímos en la lectura congregacional. No es judío el que lo es exteriormente, sino que la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Hermanos, ser hijos de Dios implica un cambio profundo y evidente. No sé si usted ha escuchado esa ilustración de Paul Washer, siempre la tengo presente. Yo le digo la ilustración del Transmilenio, él le dice la del bus, porque, bueno, no conoce Transmilenio. Pero usted no puede simplemente llegar a esta iglesia, llegar tarde, ¿no? Llegó a la mitad del sermón y decir, uy, qué pena, es que me atropelló un Transmilenio. ¿Por qué usted no puede decir eso? Porque no estaría contando el cuento. O por lo menos no estaría así normal. Si usted lo atropella un Transmilenio, se notaría. Si usted entra en una relación de pacto con Dios, en donde Él es su padre y usted es hijo, eso se nota. Dios es más poderoso que un Transmilenio. Vivir una relación de pacto con Dios no tiene nada que ver con plata. En realidad tiene que ver con toda la vida. Implica una transformación absoluta y profunda desde el interior. Nuestro actuar debe cambiar, nuestros deseos deben cambiar, nuestra cosmovisión debe cambiar, nuestros más profundos anhelos deben cambiar, nuestras prioridades deben cambiar, y podemos seguir la lista casi que indefinida. Todo en nosotros debe cambiar. Porque ahora somos hijos de Dios. Sean imitadores de Dios como hijos amados, dijo Pablo. Como hijos obedientes, ya no se conformen a los deseos ignorantes que tenían antes, sino que así como el que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Si usted empieza en este momento a sentir eso como, bueno, pero yo no veo tanto ese cambio en mí. Si usted duda de que realmente es un hijo de Dios, le pido que no se enfoque en cambios superficiales. Si usted quiere volverse musulmán, usted lo que tiene que hacer es empezar a orar a la hora de los musulmanes y usar los atuendos y a las rutinas y las liturgias. Si usted quiere volverse judaizante o judaísta o al judaísmo, usted lo que necesita hacer es también tomar unas ropas, ponerse un sombrerito y orar como ellos oran y aprender hebreo y todo eso. Si usted quiere ser hijo de Dios, usted necesita nacer de nuevo. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo. Esto no es cuestión de que empiece a leer la Biblia mañana a las 9 de la mañana por lo menos una hora y luego ore por lo menos otra hora. Eso no es cristianismo necesariamente. Estamos hablando de una transformación profunda en el interior. Así que si usted hoy se siente confrontado y preocupado, de pronto yo no soy hijo de Dios, ore y ruegue al Señor porque Él circuncide su corazón. Antes de empezar a pensar, listo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? La pregunta es, ¿qué tiene que hacer Dios? Y Dios ya ha hecho la mayor parte. Envió a su Hijo por nosotros. Usted necesita ser transformado por el Evangelio de Jesucristo. Y entonces los cambios superficiales vendrán como consecuencia de la circuncisión de su corazón. Moisés necesitaba estar seguro: yo soy parte del pueblo de Dios. Yo tengo esa relación de hijo. Yo soy parte del Hijo de Dios. Y para eso necesitaba transformación. Así que, hermanos, pactar con Dios, aunque esa expresión realmente no aparece en la Biblia, pero si lo usamos de esa manera, pactar con Dios no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con vivir una relación profunda y maravillosa. Una relación con Dios que implica paz, pero una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un verdadero shalom. Pero también es una relación que implica transformación. No podemos pensar que vivimos una relación de pacto con Dios y somos iguales que antes. Es una marca profunda en el corazón que se hace evidente en toda nuestra vida. De manera que nuestra relación con Dios implica paz e implica transformación. De manera que en vez de terminar este sermón pidiendo plata, terminemos celebrando. Celebrando que nuestro Señor Jesús vino a traernos paz y a traernos transformación. Celebremos que nuestro Señor hizo todo lo necesario y lo suficiente para que seamos llamados hijos de Dios y para que actuemos como hijos de Dios y no simplemente con nuestra boca lo digamos.